America, we are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
La Resortera.
Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de Tenemos que Hablar. Yo soy Shirley Álvarez y estoy, como siempre, con Sarita.
¡Qué emoción! Yo te voy a hacer una pregunta, no a vos, Shirley, sino a quien nos estás escuchando. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Estás estresado? ¿Angustiado? ¿Por el contrario, estás en calma? ¿Tenés paz? ¿O a lo mejor estás sumamente contento? Muchas de estas emociones son controladas por lo que nuestro cuerpo produce para cada uno de estos momentos, pero a veces creo que tenemos un poco de confusión entre qué es dopamina o serotonina, si la producimos adecuadamente o si bien tenemos escasez de una de ellas. Y como yo no tengo el conocimiento para discutir esto, invitamos a Daniel, que bueno, él es máster en programación neurolingüística y hoy nos va a hacer como estas aclaraciones, cuáles situaciones o conductas nos detonan que haya mucho o haya poco de esto en nuestro cuerpo y bien, ¿qué podemos hacer para llegar a tener esos estados de calma perpetua? Bueno, no, ojalá existiera, pero no. Dani, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Súper bien, por dicha, chicas. Más bien, muchísimas gracias por la invitación de nuevo a estar aquí porque la primera vez lo disfruté muchísimo.
Cierto, ya pasaron un par de años desde ese momento y yo creo que muchas cosas han cambiado, pero no muchas nos vamos a ir por ahí.
Pero bueno, que hay... El otro día este tema salió en realidad porque yo estaba hablando con Dani sobre qué me hace feliz, o sea, qué me da felicidad, cuáles son esas cosas que me dan felicidad y qué tipo de felicidad me da. Entonces, identifiqué o por lo menos visualicé dentro de mi panorama que hay cosas que me dan felicidad inmediata, pero que así como llega, se va. Uno quisiera ser feliz siempre, o por lo menos eso es como, no sé, hay una búsqueda constante de la felicidad y creo que eso está como que... erróneamente concebido.
Sí, ¿verdad? Totalmente. Bueno, eso sí es real. O sea, tenemos como el falso concepto de que tenemos que estar felices las 24 constante. Horas del día y felicidad constante. Y el momento que no nos sentimos con esa felicidad, creemos que hay algo mal. Y empezamos a buscar maneras de cómo sentirnos alcanzar, felices o de subir ese estímulo.
Bueno, y voy a hacer aquí un paréntesis. En el momento que no nos sentimos felices, empezamos a creer que tenemos ansiedad, depresión, trastorno, no sé, cualquiera de todas esas cosas que a veces nos autodiagnosticamos.
Sí, no, y también tendemos a generalizar ese malestar. Por ejemplo, si yo estoy teniendo un momento difícil en mi trabajo, llego a generalizarlo, y siento que también estoy mal en mi pareja, y siento que estoy mal con mi hija, siento que estoy mal con absolutamente todo. Entonces tendemos a generalizarlo. Si es importante, bueno, vamos a empezar con uno y después con el otro para poder ver. Sí, aquí traigo como anotado como lo más importante de cada uno para que la gente también sea fácil de comprender. Ambos son dos neurotransmisores que tienen que trabajar de manera conjunta. Altos niveles de serotonina y altos niveles de dopamina puede ser perjudicial, bajos niveles de serotonina, bajos niveles de dopamina puede ser perjudicial, o sea que tiene que haber un equilibrio, exactamente. Y es normal que a veces se sobrepongan uno al otro, o sea que en un momento esté la dopamina alta y que en otro momento esté la serotonina alta, eso es normal y es lo que uno realmente debería buscar. Ahora también uno escucha serotonina y dopamina y lo que pensamos es felicidad y vernos contentos, pero también tienen un montón de funciones que están ajenos a solamente el tema emocional y cognitivo, de por ejemplo memoria y atención y aprendizaje. Si no, por ejemplo, si yo me como hoy algo que me cae mal o me intoxica, las células del intestino que avisan que hay una toxina que me está cayendo mal, lo que segregan es serotonina, sí. Entonces, esta serotonina lo que activa es el proceso de evacuación por ambos lados. O sea, vómito y diarrea. Uh-huh. Es la serotonina la que se encarga de esto. La serotonina también está muy linkeada con el regular el sueño, regular el apetito, regular todo el proceso emocional y tener buenos niveles o niveles óptimos de la serotonina ayuda a tener un bienestar psicológico.
Yo creo que sería bueno, incluso ahora que estamos perdiendo la chocana y nos está haciendo como esta introducción a conocer estas dos tipos de hormonas, ¿son hormonas las?
Son neurotransmisores, son sustancias.
Sí, estas sustancias, yo creo que tal vez también tenemos, y no por culpa nuestra, sino por lo que se nos ha inculcado, un concepto erróneo de qué es felicidad o, por ejemplo, la alegría, porque a veces queremos que la felicidad, estoy muy feliz y es un momento muy particular.
Es una emoción ahí.
Claro, entonces confundimos como un estado con una emoción. Entonces yo quiero ser feliz todo el tiempo. No se puede ser feliz todo el tiempo. Vas a tener momentos de alegría que al final todo eso sumado te puede hacer una persona feliz o no. Al igual que alguien que ha tenido muchos momentos malos, no significa que su vida no sea feliz, porque también depende cómo él vea. Pero me parece que este concepto capitalista o consumista que nos ha hecho creer que tenemos que estar felices todo el tiempo es lo mejor que han hecho.
Ah, no, lo han hecho muy bien.
Lo han hecho perfecto, porque sí. Entonces, si yo tengo el pelo que veo acá, voy a ser feliz. Uh-huh. Si yo tengo el carro que me están diciendo, si yo trabajo 20 horas y soy multimillonario, voy a ser feliz. Pero lo que no nos damos cuenta es que eso no nos va a dar la alegría. O sea, nos va a dar una alegría momentánea, uh-huh. Pero no esa felicidad que estamos buscando como este estado a largo plazo. Entonces, y por eso, como dice Sheer, podemos creer que estamos ansiosos, deprimidos y a lo mejor no es eso. Sencillamente tenemos una insatisfacción brutal porque caemos en las trampas.
Sí, es un mal manejo emocional lo que sucede. Y de hecho, hace poco puse una frase que dice, entre menos nos resistamos a la infelicidad, o sea, más fácil va a ser de encontrar la felicidad o sentirnos felices. Uh-huh. La infelicidad no se puede, o sea, no puedo estar en contra de sentirme infeliz. O digo, van a haber días de que no estoy feliz
triste,
y que estoy, y listo. Y se metaboliza esa emoción, se deja pasar y listo, sigo adelante. Ahora, es importante y creo que va a ser como de todo lo que vamos a hablar hoy, va a ser como lo que la gente va a engancharse y va a decir, pucha, que no sabía esto. Y es que, por ejemplo, la serotonina. Vamos a empezar más que todo con la serotonina. La serotonina se produce entre el 90 y el 95% en el intestino, no en el cerebro como antes se creía. Mm. Es en el intestino. Y se sintetiza por medio de un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir un aminoácido esencial? Que el cuerpo no lo produce. O sea, que hay que consumirlo. ¿Y cómo se consume? Por medio de la ingesta de alimentos. Ahora, ¿cuáles alimentos tienen triptófano? Se llama el aminoácido esencial. La carne roja, carne blanca, pollo, pavo, pescados azules como el salmón, los huevos, el brócoli, las espinacas.
Todo lo que no estoy comiendo.
Todo lo que deberíamos. Lo que uno dice, alimentación saludable, triptófano.
Wow.
Frutos secos, por ejemplo, también la piña. A vos que te gusta comer mucha piña.
Contagín.
Ok, entonces, tener una alimentación adecuada es indispensable para la producción de serotonina.
O sea, tener una buena alimentación contribuye a mi felicidad.
Total y completamente. Ahora, y esto aquí sí es un comentario muy personal y yo siento que cualquier profesional, ya sea en el ámbito del fitness, ya sea en el ámbito de la psicología, y en el ámbito de cualquier tema de salud integral, tiene por obligación personal entender la importancia de la alimentación. Hay un montón de profesionales, en este caso el autor del libro Cerebro de Pan, que es un doctor en neurología, él ha tratado a un sinfín de pacientes que con Alzheimer, con enfermedades cognitivas, con depresión, con ansiedad, solamente cambiarles la dieta.
Wow.
Solamente.
Qué vacilón, como cada vez vamos entendiendo y comprendiendo más algunos temas sobre la alimentación cuando muchos hace un tiempo no tan lejano creíamos que era solo para tener el cuerpo de tus sueños, que solo la gente que quiere verse muy bien come bien.
No influye.
Cómo te evita
en las emociones.
Pero vean, todo vuelve a lo que comentamos ahora, a este consumismo brutal que entonces además nos cambiaron toda una dieta por comida rápida, o sea, por comida que incluso nos destruye por dentro. Entonces, para que no podamos producir la cantidad de serotonina adecuada para que podamos estar en calma y tengamos que ir a buscar cosas que no nos la van a dar para satisfacer momentáneamente y que esto sea un ciclo sin fin.
Uh-huh. Ahora, la serotonina está muy asociada con sentimientos de felicidad, de tranquilidad, de paz, de satisfacción y no de ese bombazo ese pico emocional que nos produce la dopamina, que ya vamos a ir por ahí.
¿Qué me da serotonina? ¿Dónde la busco? Digamos, cosas o que yo haga o que prácticas que tenga que yo pueda decir, esto me da...
Ok, lo primero, una buena alimentación para ayudarle al cuerpo a la producción de serotonina. Ajá. Pero, por ejemplo, caminar por la naturaleza. Leer un libro, escuchar música, ver un atardecer, tener una conversación.
Construir relaciones.
El simple hecho, el acto de presencia, estar presente, estar aquí en el hoy, eso ayuda a la producción de serotonina.
Okay.
De hecho, no sé si ustedes han visto cuando, bueno, nosotros nos pasa muchísimo que nos sentamos a hablar y a conversar y se nos pasan las horas. Incluso hasta después nos damos cuenta y tengo como 3 horas de estar orinando y hasta ahora me doy cuenta. Y es porque simplemente estamos presentes y eso ayuda a la producción de serotonina. Pero sí es importante entender que el 90-95% de la serotonina se produce en el intestino. Ahora, tal vez muchos se están preguntando, bueno, pero entonces, ¿cómo pasa esa serotonina que se produce en las células del intestino?
Al cerebro.
Llegan al cerebro y es por medio del nervio vago. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se activa o cuál es la manera más eficiente de activar el nervio vago?
Ah, yo ni siquiera sabía que tenía un nervio vago en mi cuerpo.
Sí, eso está muy profundo.
Ok, yo el creo nervio que vago, la manera más eficiente de activar el nervio vago, o sea, de, en otras palabras, activar esa comunicación intestino-cerebro, es por la respiración diafragmática. En un lenguaje más coloquial, respiraciones profundas. Mm. Cuando nosotros practicamos respiraciones profundas, lo que activamos es el nervio vago.
Entonces, por eso el yoga.
El yoga, meditar también ayuda mucho.
Les voy a decir algo, una pequeña pausa, ya que Dani está diciendo esto para que no nos vayamos profundo en las prácticas de respiración. En nuestros episodios, si no me equivoco, de hace tal vez unos menos de 10 episodios más abajo de este.
Dedicado a la respiración.
Para que, terminando este con Dani, escuchen eso.
Eso es súper, sí, súper importante. Ajá. O sea, las técnicas de respiración es una técnica olvidada. Y de hecho, muchísima gente, y bueno, ahora Shir sacando la licencia de buceo, es un tema de que, en serio, uno no sabe respirar. El 90% de las personas no respiran bien. Ni siquiera respiran por la nariz, respiran por la boca. Y respiraciones sumamente superficiales. O sea, no oxigenamos bien. Entonces, esa deficiencia en la respiración también perjudica en esta comunicación cerebro-intestino. Por ejemplo, la mayoría de la gente respira por la boca cuando duerme. De hecho, hay una técnica que uno se pone un tapecito aquí para obligarse a respirar por la nariz. Uh-huh. Y en ese caso hay cambios, pero en cuestión de semanas la piel cambia, la forma de los dientes cambia, es abismal, el mal aliento también cambia, todo eso es...
Qué importante, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahora
aquí
que...
Aquí nos desviamos del tema, pero para que vean la importancia...
Y aparte no te doy mucho tiempo como para profundizar
de la respiración. Ahora, un nivel bajo de triptófano lleva a un nivel bajo de serotonina, y eso está muy, muy, muy relacionado en que el individuo es más propenso a la depresión, a la ansiedad, a altos niveles de estrés, incluso... Ese sentimiento de necesidad, y pongo necesidad entre comillas, porque en realidad no es una necesidad, de comer carbohidratos.
Ah, esa es la que yo siento siempre.
Cuando estás baja de serotonina, comes carbohidratos.
Claro, sí, ya se me hizo alto, ya el cerebro lo
¿por
reconoce.
¿Por qué? Porque lo que hace es un pico de dopamina. Entonces llegamos a confundir una con la otra. Bueno. Y ahora, también aquí hay un tema de que, y pasa mucho escuelas que... Por calmar a los niños, los ponen a hacer ejercicios, unos muy eficientes, otros creo que no tan positivos, que los ponen a calmar el monstruo, y el monstruo es un peluche. Y lo que hacen es, vaya, calme el monstruo. Y sí, tiene súper bien, están exteriorizando ese sentimiento. Y lo que van es a darle de comer al monstruo. Ajá. Todo lo que hacen es una neuroasociación de que yo calmo esa emoción.
Negativa.
Ni siquiera negativa. No placentera.
Con comida.
Con comida.
Muy bien.
Entonces, si
eso
me estoy
está pasando
triste,
aquí en Costa Rica, eso del monstruo.
Sí, sí,
muy cerca
y
de
y vos
tu casa.
Lo haces también. Y, o te lo hicieron cuando eras niña.
Se lo hago el monstruo.
Ay, no, o, no
ajá, si se porta bien, le compro un helado.
Claro, ay sí, me condicionaban.
Ajá,
con todo
entonces
eso.
Vos te portas bien y lo que sentís es un estímulo con la comida y decís, puchica, y si me porto bien, entonces como esto.
Yo se lo hago a mis sobrinos.
Ajá, pues muy hay, mal. Hay que tener pues muy mal, mucho cuidado así. Porque lo que se causan son neuroasociaciones, en este caso negativas, y la persona ya cuando es adulta se siente triste y lo que primero que hace es compensar.
Cuando uno
esa...
termina con el novio, que se sienta con una cosa de lados, una cosa de... Bueno, hay gente que le da más bien por no comer.
A mí
pero,
me perdí como
pero
cinco
normalmente
kilos,
si lo ves en las películas o si sí. lo ves estereotipado de esa manera, ¿verdad? Uno está deprimido y está con un galón de helados frente a la película más triste que puede haber y llorando a la tarde. Uh-huh. Pero bueno, eso en grandes rasgos es la serotonina. Ahora hablemos de la dopamina.
Sí, antes de pasar, bueno, causas por las cuales puede existir un nivel bajo de serotonina, como ya les dije, una mala alimentación, el estrés, una mala calidad del sueño y la edad. Son como las más...
O las que podríamos tratar quizás de primera mano.
De primera mano. Ajá, el tema de la edad yo sí ahí podría diferir porque si ustedes se dan cuenta, la gente que es mayor busca actividades que les generan más tranquilidad y más paz.
¿Vos dijiste la edad? No.
Ah, no, yo dije la edad.
No, que yo dije, ay, qué triste la edad. Ah, sí. O sea, que no, conforme pero... más edad, entonces yo menos no sé, felices no vamos
sé,
a ser.
Pero no, o sea, es que no sé si es una percepción, pero uno puede ver un mayor estado de...
De felicidad de la gente mayor, totalmente. Ajá, totalmente, ya no le interesa el carro, ya no le interesa la ropa, ahora nada más es, quiero paz.
Sí, nada más bien, creo que
la
más
búsqueda
bien.
De la paz.
Por el otro lado, que vamos con la dopamina, que vamos a tocar un tema que a mí me apasiona, pero bueno, lo primero es recalcar que es un neurotransmisor igual que la serotonina, que la producción, el 50% aproximadamente de la dopamina se produce en el intestino también y se da por la síntesis de un aminoácido esencial, ¿okay? Que es la fenilalanina. Y este produce otro aminoácido.
Ese lo he escuchado.
Que se llama tirosina. Y esto es lo que ayuda a la producción de dopamina. Ahora, como es un aminoácido esencial, también
lo tenemos que consumir.
¿A dónde está?
En los mismos alimentos que les dije ahora.
Solo que se procesan de manera distinta.
Se procesan de manera distinta, ajá. Y ya más, en este caso de la dopamina, más porcentaje es producido... En otras partes del cuerpo como en el cerebro.
Pero digamos, si yo quiero aumentar mi dopamina o tener niveles de dopamina, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me produce eso?
Ok, la dopamina está muy ligada al tema de la motivación, busca la recompensa, nos ayuda a motivarnos, lo que ayuda es a buscar placer y a evitar lo que no es placentero. O sea, nos aleja lo que no es placentero.
Pero esa es más inmediata.
Es más inmediata. Y ya vamos con ahí a tocar que es lo que a mí realmente me gusta del tema de la dopamina. Está muy ligado también al tema de la atención y al movimiento, a la coordinación motora. Hablando ya como para salir de ese tema de la alimentación, es importantísimo el tema de la alimentación también para producir dopamina. Los mismos alimentos que dije ahora, huevo, carne roja, carne blanca, pescados, brócoli, frutos rojos, verduras y demás. Las actividades que más esfuerzo requieren necesitan más niveles altos de dopamina en el cerebro. ¿Okay? Se han hecho un montón de estudios que las personas que tienen más dopamina son capaces de retrasar la satisfacción momentánea porque saben y visualizan a futuro una satisfacción mucho mayor. Entonces pueden decir, ok, sí, eso me va a causar felicidad momentánea, pero mejor me espero porque yo sé que si me espero me va a sentir mucho mejor. Y esta es la clave de la famosa disciplina y de la fuerza de voluntad. Entonces, entre más niveles de dopamina que tengamos, es más probable que aguantemos actividades que requieran mayor esfuerzo que las otras. Ahora, como la mayoría de las personas tienen un nivel de dopamina bajo, lo que necesitan son cosas o actividades que les suban la dopamina de manera rápida y sin esfuerzo. Por ejemplo,
las drogas.
Las drogas. El alcohol.
Los teléfonos.
El sexo. Los teléfonos. Redes sociales. conversaciones ridículas como los chismes, irnos de fiesta, la pornografía, cosas que sin esfuerzo, literalmente lo podemos tener todo eso desde la casa, desde el teléfono, literal. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tiene un sentimiento o una emoción no agradable y lo primero que hacen es comer. Ni siquiera tienen hambre, pero se van a comer porque necesitan un bombazo. Van y se meten a redes sociales y pasan horas en redes sociales. Porque ya está comprobado que las redes sociales aumentan los niveles de dopamina.
Y no de la manera en la
que la dopamina que realmente queremos. Porque no es esa la que queremos. La que queremos en realidad, en este caso, es la que tenemos que centrarnos, es el tema de la serotonina. La dopamina está bien y perfecto, pero la que necesitamos como centrarnos tal vez más para un sentimiento de satisfacción y bienestar general es la serotonina. Ayer que estaba tocando el tema y todo y analizando esto, me inspiré. Y puse una frase que se las quiero leer porque me gustó muchísimo. Es que aprender a retrasar la satisfacción momentánea y tener una visualización de una futura satisfacción mayor es lo que desencadena una liberación alta de dopamina saludable. Y ayer me pasó algo muy peculiar. Cuando yo estoy como en este proceso de que necesito desarrollo creativo, yo me pongo a tocar guitarra. Yo toco guitarra, pero es algo muy mío, personal. Y estaba tocando guitarra, pero por otro lado empezó un pensamiento de tiene que ser otra cosa. Vaya, haga esto. Vaya, haga maletín de mañana. Vaya, haga esto. Y yo literalmente paré y dije, es que no, yo quiero seguir tocando guitarra porque cuando pase media hora estar tocando guitarra, yo me voy a sentir mucho mejor. Entonces me quedé sentado tocando guitarra. Y eso pasa cuando estamos leyendo un libro, que estamos leyendo un libro y empezamos a pensar, May, ¿y qué estará pasando en Instagram?
Eso soy yo, nunca puedo terminar los libros por eso. Puchica,
hoy tengo ganas de salir, voy a escribir, o voy a cosas que, no, o sea, sentate y lee por lo menos 20 minutos cronometrado y después hacer lo demás. Hay una frase que yo le digo a mi hija, incluso con la comida, es... haga lo que usted necesita y después haga todo lo demás.
Nos hemos vuelto indisciplinados.
Y con la comida es, coma lo que usted necesita y después coma todo lo demás. Porque el problema no es que coma todo lo demás, el problema es que no coma lo que necesita. Wow. O sea, son dos cosas muy diferentes.
Yo hago las dos, lo que necesito y no todo lo demás. No.
Ahora, ya para ir cerrando la idea, esto aplica para los dos. Ya hablamos de las causas, por ejemplo, de lo que puede disminuir la serotonina y la dopamina. Ahora, ¿qué puede ayudarnos a subir ambas, la dopamina y la serotonina? Una buena alimentación, hacer ejercicios, meditar, calidad del sueño, caminar por la naturaleza, como les dije ahora, el acto de presencia.
Dani, te voy a decir algo. Todo lo que has mencionado, tal vez a excepción de la comida, pero bueno, si estamos vivos es porque nos hemos estado alimentando y la verdad que la mayoría de los productos que dijiste pues son de un acceso simple, un acceso sencillo, pero lo que has mencionado no requiere grandes inversiones de dinero ni requieren de implementos costosos para poder llegar ahí ni de la ayuda de un experto, o sea, alimentación.
Requiere más esfuerzo y más inversión en los niveles inmediatos de dopamina. Por ejemplo, a mí me da mucha dopamina salir de viaje.
Claro.
Sí. Y esas son las sensaciones.
Y es carísimo.
Pero en realidad lo que te da es serotonina. Sí,
pero estás estimulada a que, o sea, te has quizás acostumbrado a esperar ese estímulo tan severo para poder sentirte satisfecha. Pero, por ejemplo, si empezás a hacer estos pequeños cambios, digamos, alguien dice, bueno, pero es que yo no tengo mucho dinero. No, con el huevito que compró y un brócoli que quizás en la feria le va a salir a un costo accesible y estos alimentos que te van a acompañar.
Y caminar descalzo en el césped.
Sí, salís al jardín o si no tienes jardín, bueno, te pones los tenis y te vas caminando a un parque. Entonces, muchas de las cosas que mencionaste me llama la atención que de verdad no necesitan de nuestro dinero.
No, lo que necesita más es un esfuerzo emocional. No un esfuerzo físico.
Fuerza de voluntad.
Lo que necesita
y compromiso.
Es compromiso literal con uno mismo. Sí. Y eso va a ser como un péndulo. O sea, en el momento que vos des un pequeño impulso, ese impulso va a dar más impulso. Ese impulso va a dar más impulso. Uh-huh. Y vas a poder ir haciendo cosas más
constantes.
Grandes y constantes. Por ejemplo, si voy a poner un ejemplo. Por el ejemplo de la lectura. Ahora que hablaste de la lectura. Es que yo quiero aprender a leer. O sea, yo quiero agarrar el hábito de la lectura. O sea, me parece genial. Lo que pasa es que seguro escuchaste a alguien que dice, es que yo me leo dos libros a la semana.
Claro, ya me
sentí. Y entonces dice, yo quiero leer. lo mismo. Pero digamos, si vos empezás leyendo dos páginas y cerrás el libro y te dormís, y al día siguiente dos páginas y así, vos misma por default vas a empezar a decir, ya dos páginas, yo no es nada, mejor leo cuatro. Y vas a ir aumentando poco a poco de manera progresiva y constante ese
hábito.
La mejor manera de crear un hábito o llegar a un objetivo es fragmentarlo. Si quiero perder 20 kilos, no me concentro en los 20 kilos, me concentro en...
Tuvimos un episodio
de desayunar bien.
De crear hábitos también.
Entonces eso es lo más importante. Y esto, como vos decís, no es nada difícil, no es nada del otro mundo, pero es algo que tienes que hacer de manera constante. Y hay un montón de herramientas que te ayudan. Por ejemplo, el tema del teléfono. Puedes ponerle un bloqueo a las
al tiempo de pantalla, sí, es cierto.
Hay un montón de técnicas. Y ahora, ya para cerrar, y es un dato sumamente curioso, y es un dato que a mí me encanta, y es algo que está muy de moda ahora, porque ha existido siempre, es el tema de los baños de agua fría.
Uh-huh. Veo, ¿okay?, que se están popularizando.
Eso ha existido siempre y ahora se está popularizando porque ya se han hecho un montón de estudios que justifican el por qué se ha utilizado desde hace un montón. Y es que los baños de agua fría no necesitan una tina con hielo. Si lo quieres hacer así, perfecto. Pero puedes usarlo en la ducha, 3 minutos debajo del agua fría.
O sea, pregúntame si soy capaz.
Esto, como dato curioso, baños de agua fría aumentan en un 350%, ojo, 350% la noradrenalina, que es también una sustancia que ayuda a todo el proceso cognitivo, a todo el proceso emocional y, por ejemplo, a la conciencia. Me hace una persona mucho más consciente de lo que yo estoy sintiendo. Lo
claro,
que vos estás
porque
sintiendo.
Estoy sufriendo.
Sí, porque logras si vos puedes controlar ese estrés del baño, puedes empezar a aprender a controlar estreses de la vida diaria.
Yo lo hacía por un tema estético, porque una vez me dijeron que eso ayudaba, que para la celulitis.
También. Es buenísimo.
Y yo tenía años de bañarme con agüita caliente y la pago
y al final
la fría.
También.
Es terrible. A mí me cuesta mucho.
Aumenta en un 250%, repito otra vez, 250% la dopamina. O sea que si yo me baño agua fría, es normal que uno salga y se está secando y uno se siente literalmente con más energía.
Lo confirmo.
Más feliz. Querés, literalmente, tenés un impulso de salir de la casa y decir, madre, me como el mundo.
Es verdad. Ok.
Okay. Oh, y disminuye en un 17% el cortisol, que es la hormona del estrés. O sea que si me baño en agua fría, voy a ser una persona feliz.
Shira, hace un compromiso para aplicar lo que Daniel vino a compartir con nosotras. Hoy yo voy a intentar comer mejor y vos mañana cuando te estés duchando, cerrás, ya cuando hayas terminado, para que no tengas que estar bajo el agua helada quitándote el acondicionador. Cuando cerres el agua calientita, pues abrís la fría de un solo guamazo y te metes debajo y ahí uno se queda
saldré muy feliz para el mundo.
Y lo cambias por los viajes.
Bueno.
Daniel, muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nos escuchamos en otro podcast. Chao.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.